Amigos Nakamas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de GameX. Yo soy Neto, en este episodio me encuentro con Caín, con Rolas. Amigos, ¿cómo están?
Y perfecto, disfrutando de un nuevo episodio de GameX que le traemos a nuestro amado público, que se van a llevar unas sorpresas que van a decir, no manches, que es neta todo ese conocimiento gamer que y geek que nos están compartiendo. Entonces, un gustazo como siempre.
Así es, todo el rollo otaku está en GameX. Rolas, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿cómo has estado?
¿Qué onda? Bien, gracias, aquí haciéndonos un espacio dentro de las ocupaciones godines para poder llevarles más contenido a ustedes, para esperemos que les guste esos nuevos episodios que vamos a estar grabando. Como bien ya mencionó Caín, no solo va a ser del tema pues gamers, ¿no? O sea, va a ser más enfocado hacia un poco el anime y cosas más geeks para todos ustedes.
Exactamente. Y emergiendo de las montañas con nuestra katana después de entrenar, ya se estarán imaginando de qué vamos a hablar. Y sí, amigos, les vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer para estos lados de la región. Y es un anime que desde su salida en el 2019, en cuestión del manga y después el anime, creo que ha causado un revuelo bastante amplio, bastante grande. Hay una comunidad inmensa de otakus y no tan otakus, de los que se bañan y los que no, que ya son super fans de esta franquicia. Y pues estuvimos platicando entre nosotros y de repente ahí mandándonos memes en el chat que tenemos, y dijimos, a ver, ahora con todo este rollo de la nueva película, que ya les estaremos contando nuestras impresiones, pero nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a grabar, creo que va a ser un buen podcast, creo que va a ser un buen tema. Y pues vamos a empezar con todo el filo de esa katana bien puesta. ¿Y qué onda, amigos? A ver, empecemos con lo básico, ¿no? Porque muchos dirán, a ver, Demon Slayer es para niños otakus, para adultos un poco más otakus, pero ¿de qué trata, no? O sea, creo que algo que ha hecho bien Ufotable, el estudio que le ha dado esta magia en cuestión de animación, en transmitir esa esencia no solo de lo que el mangaka le imprimió en cada uno de los tomos, sino de darnos aspectos, si quieren verlo, un poco cultural del Japón feudal. No sé si ustedes recuerdan, chicos, en la primera temporada, cuando terminaban los episodios, que hasta te daban como ciertas cápsulas de cultura o de escritura o de algún dato curioso que te llenaba ahí como el ojo de, ah, eso no lo sabía. No sé, al menos a mí me pasaba así. Pero a ver, para ustedes, al punto de hoy, después de ver la película, después de ver ya las temporadas y que es la segunda película, hay que aclararlo, ¿qué impresiones les ha dejado este gran anime?
Creo que la verdad es que sí me ha gustado mucho. O sea, sí ha sido como un anime que sí me ha traído mucho la atención. La verdad, como tú dices, la época en la que la maneja, que es un feudal, pues toda esta parte como pues los demonios, ¿no? Que es como muy cultural en Japón, ¿no? Que ellos creen como muchos los famosísimos onis, ¿no? ¿No sabes? Uh-huh. Ellos creen mucho pues en toda esta cosa de que los demonios pues pueden poseer a la gente y pueden como que, dependiendo de cómo actúa la gente en en la vida cotidiana o en la vida como humano, pues puede reencarnar uno como en un demonio, ¿no? O inclusive pues como lo toman en la serie, que pues lo hacen al más puro estilo de los zombies, ¿no? Que llega, te muerde
y te
transforma, porque incluso no hay unos que ni siquiera es de que lo hagan, digamos, a como los zombies, ¿no? Que es así como sin voluntad propia, ¿no? Más bien aquí es, incluso vemos pasajes, digamos, o capítulos en los cuales pues hay personas que se hacen onis por voluntad propia, ¿no? Dicen, yo quiero hacer Oni porque quiero proteger a alguien, porque quiero no lo sé, muchas razones, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor ya me cansé de mi vida, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es lo padre de este anime, ¿no? que tienes muchísimas, historias alternas, por así decirlo. Y además, a mí, por ejemplo, se me hace muy... me recuerda mucho como cuando pasan las historias después de que matan a cierto demonio o demás, como al estilo de Assassin's Creed, más o menos.
Sí.
Me imagino un poquito que ya ves que matabas a un templario y se aparecía como su vida y así como que ciertos remembranzas de él, algo similar. Y la verdad es que eso, yo creo que también por ese tipo de cosas ha pegado como este anime, ¿no? Creo que, como dices, a veces no es tanto para otakus como otros animes que hay, digamos, en la cultura popular, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, apenas justo estaba viendo piezas de computadoras para utilizar algunos equipos o unos compañeros y demás, y que inclusive ya hicieron gabinetes del estilo de, bueno, ambientados como temáticos de Nesco o de Zenitsu o de así como algunas otras cosillas como geeks para la gente que pues sí le gustó mucho, pues puede darle ese estilo, ¿no? a su geek interno.
Sí, claro, y es que creo que hay que partir, para los que apenas están conociendo este anime o ya tienen un poquito más de datos sobre él, pues hay que darles datos duros, ¿no? Para que la gente se enrole y diga, a ver, ¿de qué me estás hablando, Neto? ¿O de qué nos están hablando que ahí enrolas? ¿Por qué me quieres introducir a este nuevo mundo de... No son samuráis, pero que cuéntame un poquito más de la historia y vamos a darles un poquito de contexto para que todos se empapen, para que digan, huevos, los chicos de GameX vienen con todo. Y hay que decirles, ¿no? El creador de Demon Slayer es Koyoharu Gotouge. Este manga sale en su primera publicación en febrero de 2016. Y está ambientada en la era Taisho, que digo, no nos vamos a meter en todo ese rollo porque este podcast creo que por historia nos duraría por lo menos hora y media y ya sabemos que por ahí no vamos a ir, pero creo que supieron mezclar bastante bien el hecho de tomar estas raíces superculturales, de darnos... vestimentas a lo mejor no tan acercadas a la época, pero sí que hacen alusión, y creo que algo que a mí en lo particular me gusta demasiado es que a pesar de que, por ejemplo, el protagonista Tanjiro, sabemos que el poder del guión siempre va a favorecer a los protas y creo que aquí no va a ser la excepción. Pero creo que a mí en lo particular, por ejemplo, me ocurrió en varios animes donde el prota tiene como un sentimentalismo muy arraigado, muy fuerte. Y diría en la familia peluche, hijo, caes mal, ¿no? O sea, como que me estresa tanto que seas tan sentimental que a mí en ciertos animes como que me desespera demasiado. Y creo que aquí la fórmula... la saben contrastar bastante bien, ¿no? Porque partimos de que Tanjiro y su familia se dedican a vender carbón, él va al pueblo más cercano, y justo en una salida, ya no regresa a su casa, porque le dicen que ya es un poco tarde, y pueden aparecer los demonios, ¿no? Entonces, cuando él regresa a casa, se encuentra con el panorama grotesco de que toda su familia fue asesinada. Y después la única sobreviviente, que es su hermana Nezuko, que ya cuando escuchen este podcast me imagino que más de una que otra chica estará gritando Nezuko-chan o algo parecido, y se da cuenta de que, vaya sorpresa, ¿no? Se ha convertido en un demonio, y bueno, se empiezan a desatar un sinfín de eventualidades en la que... con los otros personajes que le dan un significado particular y una esencia bastante significativa a este anime, y que yo creo que más de uno nos identificamos con alguno de estos personajes y decimos, como el meme, ¿no? Así de, ah, yo quiero ser ese. Me acuerdo que apenas en la película un chico cuando salió Inosuke, que es otro de los personajes, que muy emblemático porque cuenta con una máscara de un jabalí, un chico gritó, ah, yo soy ese, y todos empezaron a reír en la sala de cine. Entonces fue bastante chistoso, y creo que todos, me incluyo, porque sí he visto bastantes frases que son bastante fuertes o que tienen un significado muy profundo y que te identificas, o sea, lo tomas prestado, y creo que ese ha sido parte de la esencia de este anime, y no solo en cuanto a lo inspirador de una frase, sino a las acciones, el tema de la familia, el tema de la lealtad con tus amigos, a no rendirte, a perseguir, sí, como en muchos animes que te dicen, persigue tus sueños, no te rindas. Creo que esta fórmula la han sabido manejar y conducir por un buen camino, y creo que por eso ahora Demon Slayer tiene los números que lo avalan y lo certifican como esos animes que creo que van a romper época, que van a quedar marcados por muchos años, que va a ser el Dragon Ball de estas nuevas generaciones, y que también me ha tocado ver, o sea, mucha gente haciendo cosplay, como lo dice Rolas, personalizando teléfonos, consolas, PCs, hasta carros, porque me ha tocado ver también un carro con skin como de Nezuko, y está padrísimo, ¿no? Creo que también la gente se ha identificado muy bien, y no sé, o sea, creo que todos los personajes que abarcan cada uno de los arcos, cada momento crucial en las dos temporadas que van y las dos películas, los voy a poner entre comillas porque ahí ya, como les mencionaba en un inicio, vamos a tocar fibras sensibles con respecto a esta última película. Ya lo estuvimos platicando detrás de podcast, pero ya me estoy alargando, chicos. Por favor, a ver, interrúmpanme, díganme qué les parece, qué más.
De hecho, mira, son tres, ¿no? Porque es bueno, si tomamos en cuenta el primer arco, de ahí pues está la parte del Mugen Train y después el Distrito.
Sí, 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 sí.
Y de hecho sería como el cuarto en el cual acaban de estrenar la película, ¿no? Pero es apenas nos dieron una probadita. Pero bueno, ahorita hablamos de eso.
Ahorita rompemos ilusiones.
Mira, fíjate que yo creo que, como recordará Neto, creo que tú nos recomendaste a mí personalmente este anime cuando creo que estábamos iniciando este proyecto. Y yo la verdad no me había dado la oportunidad. Yo decía, bueno, se lo voy a dar en algún momento que tenga un chancecito, no sé qué. El año pasado finalmente me encontré ese tiempo para ver este anime. Y la verdad, algo que me sorprendió fue el estilo. O sea, porque como aquí creo que todos somos fans de Dragon Ball. Dragon Ball no necesariamente es como los putazos por los putazos, ¿no? O sea, realmente no es que haya una historia mega compleja detrás, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, como que más bien es a ver qué nos inventamos para ponerle otro güey que esté más perro y tenga otra transformación y otro color, ¿no? Pero, sí, sí. Pero en este caso, a mí me sorprendió encontrarme con un anime que como bien dices, encontramos un protagonista que no es el güey que le gustan los putazos, que se quiere rifar contra todos, que va a vencer a todos, sino que es alguien que las circunstancias lo llevan a ser primero pues un héroe, pero que no deja de este lado esta compasión, esta humildad, ¿no? Entonces, humanidad, es este personaje como muy interesante que algo que creo que me gusta de este anime es el tema de la exploración de los sentimientos, ¿no? De sentimientos humanos, ¿no? Que se ven muy bien reflejados en esta serie. Y como bien comentaba Rolas en algún momento, cuando te explican la razón de por qué las lunas o los demonios se convierten en, o se convirtieron, o cómo, cuáles son sus historias detrás, creo que también es algo muy relevante, ¿no? O sea, es como cuando te das cuenta que Joel de The Last of Us no necesariamente era el bueno, ¿no? O sea, también hizo cosas ojetes, ¿no? Entonces, el hecho de ver el personaje a través de sus ojos y por qué hizo lo que hizo, pero con cada uno de los enemigos, ¿no? O sea, creo que es, le dan su importancia a cada uno de los demonios, y eso es algo que a mí me gustó mucho. O sea, creo que esta exploración, digamos, de las emociones humanas es lo que creo que hace tan fuerte este anime. Porque, seamos honestos, o sea, digo, o sea, sí está interesante, te atrapa, pero creo que este hit que tiene es por un tema de desarrollo de emociones, ¿no? Y que te puedas identificar, como bien decías, con alguno de los personajes. Ahora que se estrenó esta película, que ahorita ya entraremos a detalle de qué tan buena estuvo o no, me decía una persona con la que iba, ¿no? Una de mis amigas, oye, ¿y cuál es tu personaje favorito? Fíjate, es algo curioso, porque a mí me gusta el anime en general, ¿no? O sea, yo no te puedo decir como que necesariamente me gusta uno, ¿no?
Un personaje.
Yo creo que cuando me dijo esa pregunta, el primero en el que pensé fue, pues sí, evidentemente Tanjiro es el protagonista, pero Rengoku, por ejemplo, a mí me gustó porque creo que es un símil, es como muy parecido a estos personajes, a estos protas de anime de otros lugares que dices, es un güey que sí, también lo sufrió, pero está bien cabrón, pero que siempre está feliz y que traga un chingo, ¿no? O sea, es Goku, güey. O sea, entonces, eso, ¿eh? como que ves ese reflejo en Rengoku y dices, ah, no mames, a huevo, aquí está el pro. Y cuando lo matan, güey, dices, puta, güey, sientes que pierdes una parte de ti cuando ya creíste que había algo de ese anime que estaba incluyendo de otros animes que tú estabas viendo ahí. Entonces, la verdad es que es juegan mucho con este tema de las emociones. Me gustó mucho. Bueno, me ha gustado mucho. Yo, como saben, pues no soy tan afecto a leer los mangas, ¿no? Entonces, a mí me van a spoilear todo lo que digan respecto del manga. Pero con el anime yo me siento bastante satisfecho. Me ha gustado mucho. Las peleas han estado muy padres. Esta última película me gustó. De hecho, la razón de por qué fui a ver esta película, porque pues quienes no sepan, si no ahorita se enteran, y los que ya la vieron, pues seguramente ya lo saben, pues básicamente son los últimos dos capítulos de la temporada pasada y un cacho del inicio, digamos, del primer capítulo de la tercera temporada. Entonces, seamos honestos, esta pelea que se da al final de la segunda temporada, yo creo que es una de las peleas más padres visualmente que hay, y yo quería verla en el cine, ¿no? O sea, yo cuando la vi dije, puta, esto vale la pena y quiero verlo. Quiero verlo en grande, quiero verlo con una buena calidad, lo quiero ver en 4K y quiero verlo con un buen audio. Ahí fue la decepción, porque Cinépolis, te pasaste, no sé qué onda, pero el audio estaba muy bajito, no se disfrutó. Siento que no disfruté la pelea, esa pelea que estaba esperando verla en la pantalla grande con ese audio. Siento que fue como estar viendo la tele en mi casa.
Yo sí lo veo como ese meme de Lorax, de acepto tu boletito de cartón, pero me ofende. O sea, la neta es que sí. Sí, también la neta es que Cinépolis. Así te pasaste de rosca, tío. Cinépolis, no mames. La neta, yo creo que, digo, ahorita ya vamos a meternos de fondo al tema de la película, pero creo que tienes razón. O sea, Demon Slayer lo que tiene, y a lo mejor no te voy a spoilar porque también hay amigos que me han dicho, habla de Demon Slayer, pero no nos spoiles tan cabrón. Va. O sea, creo que los personajes tienen una esencia súper definida, cada uno de los pilares y las lunas, porque incluso ahí sí dato que a lo mejor iba a ser un poquito de spoiler, pero cuando ya conoces la historia de cada una de las lunas, o sea, de verdad está muy cabrón, menos la de Douma, eso sí lo puedo asegurar. Y se los adelanto, Douma, si eres un hijo de... Pero creo que todas las lunas, o en su mayoría, y los pilares, y cómo se desarrolla, incluso hay un personaje, para los que no sepan, que en el audio, en el doblaje latino, le dicen el patrón, ¿no? Que es el líder de la organización de los cazadores de demonios. Cuando te enteras de cómo es la historia y la relación que tienen con Musan, que es el antagonista de todo este anime, te quedas sorprendido, o sea, de que literal, o sea, como el video del Fede Lobo, o sea, de no me lo puedo creer, o sea, neta, ¿cómo pasó esto? Y creo que te encariñas así súper rápido o te identificas, porque a mí me ocurrió lo mismo que a ti, Cain, con Rengoku. O sea, es de mis personajes favoritos y creo que, puta, o sea, ¿por qué lo tenían que matar? O sea, todo fue tan rápido, güey, o sea...
Hace que te guste el personaje que digas, puta, güey, o sea, en nada, porque la verdad es que no dura nada en la historia, hace que te guste mucho, ¿no? O sea, pero yo creo que es porque vemos reflejado ese héroe de anime que hemos visto tantas otras veces en otros, ¿no? O sea, siento porque Tanjiro no es el típico prota, o sea, tiene el poder del guion a su lado, por eso es el prota, pero... no es el típico prota. O sea, al final creo que muchas de estas peleas que han pasado es sí ha contribuido a la pelea, pero al final no ha sido necesariamente él el que ha hecho todo el cambio, ¿no? O sea, él no es el que de la nada venció a las lunas, venció a los demonios sin tener ni puta idea. O sea, porque pues al final ahí estaban los pilares que pues, le echaban paro para vencer a las lunas, ¿no? Cuando inicia con esta familia de la montaña, ¿no? O sea, pero con los otros protas de anime, es un güey que nada más se va poniendo más cabrón y más cabrón, pero no pierde. O sea, es gano, y parece que voy a perder, pero gano. Y aquí no, aquí sí da la impresión de, ok, o sea... es un trabajo de equipo. Es un trabajo donde él contribuye y donde él está creciendo. Pero no es estoy creciendo yo solo y yo me llevo las victorias, sino estoy creciendo como parte de un equipo y pues tengo mis momentos y tengo mis pérdidas también. O sea, eso creo que es muy importante del éxito, insisto, de este anime, porque es este tema de más humano, más real. Digo, obviamente no estamos hablando con demonios, pero a lo que me refiero es las emociones humanas que refleja cada uno de los personajes. Es una profundidad muy cabrona que yo al menos no recuerdo haber visto fácilmente en los animes.
Sí, yo, creo, tipo, que ¿no? pocos, yo creo que pocos animes transmiten sensaciones muy grandes en el espectador, y creo que eso es la magia, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, fui a ver una obra de teatro y quedé totalmente impactado, me emocioné. A lo mejor es una mala comparación porque también el teatro tiene sus matices, pero creo que también eso ha sido importante en cuanto al auge de los animes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho también, y van a decir, ay, Neto, ¿ya vas a empezar con One Piece? Pues sí. Sí, señores, pero creo que también ya voy a fundar la iglesia de Luffy, para que se inscriban, muchachos, sean todos bienvenidos. Ya he convertido a algunos amigos a ver los más de 1000 capítulos, así que esperen nuevas noticias de eso. Pero creo que también esos personajes te marcan mucho y creo que, como bien lo mencionas, sí lo hace más humano, ¿sabes? O sea, porque digo, One Piece te habla también de otros temas que a lo mejor pudieran ser un poco más o menos creíbles por la manera en el desarrollo. Y entiendo lo que mencionabas, Cain. O sea, obviamente nosotros no estamos peleando con demonios ni nada. Pero sí el lado humano, y como lo mencionaba también al inicio del podcast, de lealtad, de la unión familiar, o sea, muchos valores que tocan en Demon Slayer, y creo que lo saben ejecutar muy bien, que son como ese reloj, ¿no? Embonan todas esas piezas que, no me dejarán mentir, para quienes lo han visto tanto en japonés como en doblaje latino, no le piden nada. De verdad, es muy buen doblaje, es una muy buena animación, y respetan algo que me encanta y que, se los juro, el día que fui a ver esta última película, respetar mucho la ilustración de un mangaka y trasladarlo a la animación. Yo creo que no lo habían logrado en otros animes, y en Demon Slayer sí, porque hay dibujos de verdad súper sencillos y que la gente pudiera decir, oye, qué animación tan fea, o cómo les dibuja sus caras, o cómo hace estos rasgos, y que aún así lo logran proyectar en el anime o en las películas, y creo que eso ha sido muy divertido, ha sido muy llenador, y yo me quedo satisfecho con lo que he visto hasta ahora, Ya ahorita vamos a tocar, ya vamos a entrar con el tema de la película. Pero, a ver, yo creo que vamos a entrar a una buena pregunta. Digo, mencionaste que también que no tienes un personaje favorito y que te identificas con Rengoku. ¿Tú, Rolas, tienes algún?
Más que identificarme, digo, o sea, creo que es alguien que me gusta mucho, ¿no? O sea, yo creo que identificarme está complicado. Creo que puedo ver varias emociones en varios de los personajes, hasta en Zenitsu a veces, a los... O sea, en algunos de ellos, o sea, creo que hay un poco de todo. Pero, insisto, o sea, Rengoku creo que es por este recuerdo que me trae de todos esos protas de otros animes.
Y a ver, para los que Rolas, ¿tú tienes algún personaje que te identifica? ¿O también es un panorama un poquito más general?
Pues mira, no realmente. Así, uno que me identifique, creo que no ubico así alguno específico. Porque realmente todos tienen lo suyo, ¿no? O sea, creo que yo lo veo más como, no sé, como decían un poco, como un equipo. O sea, todos los Demon Slayers son como... tienen una capacidad diferente. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Shinobu Kocho, pero al final al final es muy subjetivo, porque realmente pues la hemos visto en acción pocas veces.
Digo, sí.
Es como que no ha habido un arco enfocado en ella, seguramente.
Y no pienso spoilearte.
Ah, sí, seguramente la habrá en algún futuro, pero mira, fíjate que eso es lo que me gusta mucho de Demon Slayer, que todos les dan un cierto protagonismo. O sea, yo los uh-huh. veo, por ejemplo, a la par, digo, me gusta mucho los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Pero lo pongo mucho más o menos a la par con ellos, porque hay ciertas partes en las que sí, o sea, como dices, el protagonista tiene el poder del guión, pero también tienes unos ciertos arcos que dices, bueno, este le da protagonismo un poco a otros más, ¿no? O sea, o no necesariamente el protagonista tiene que siempre ganar sus peleas, ¿no? O sea, hay veces gente claro. que se retira, gente que no, que no dice, pues yo te ayudo, o sea, al final no es esa parte como dices en Dragon Ball, o a lo mejor, no sé, Naruto, o cosas más así, de que dices, o sea, el protagonista tiene que ganar, ¿no? O sea, simplemente es... el protagonista aprende de lo que va haciendo y lo que... y además, pues comete muchos errores, ¿no? O sea, cosas tan simples sí. como romper su katana o ya pidiéndote más exagerado, pues de repente decisiones que toma que dices, ¿por qué lo hizo, no? O sea, pero al final creo que es un buen manga, el manga no lo he leído, pero sí me da como esa impresión de que el momento que lo lea sí me va a enganchar, ¿no? O sea, va a ser así como de hecho, justo por eso no lo he leído, porque digo, sí, va a llegar el punto en el que me va a enganchar y en el que voy a querer más anime y me va a alcanzar como que sí. va a tardar mucho, ¿no? O sea, sí, ahorita con la película se me hizo o sea, el arco sale en abril y la acabamos de ver. O sea, para mí estas 3-4 semanas que van a estar así sin ver algo más, pues me dejan como muy picado, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es lo padre del Demon Slayer.
Y más que ahora ya vivimos en una época donde ya las plataformas de streaming están a todo lo que dan. Uh-huh. Y creo que como Shingeki no Kyojin, ¿no? Attack on Titan, para que me entiendan. Que te mantienen ahora... El capítulo final lo dividimos en 3 partes. Y es como de, güey, ¿qué onda, no? Y el capítulo final va a tener tantos episodios. Entonces... Uh-huh. Es como de no me romper las pelotas. Pero creo que a lo que iba, creo que tiene muy buenos momentos si pasamos del primer arco donde te presentan a los personajes, donde son 26 episodios en el que te muestran una evolución, si quieres, empieza un poquito lento y después es como súper rápido porque los últimos episodios donde ya... conocen a los pilares, les dicen a ver papito, ahora sí tenemos que entrarle a los guamazos con Musan y las lunas y te das cuenta de que los personajes tienen muy momentos súper sublimes, ¿no? O sea, dejan brillar a Inosuke, dejan brillar a Nezuko, al propio Tanjiro, a Zenitsu, que todos, o sea, cada uno tiene su fandom súper cañón y justo lo platicábamos hace un momento. no sé si a ustedes les tocó, pero en el cine yo sí noté mucha gente disfrazada, mucha gente, o sea, que se hace tatuajes, que se hace muchísimas cosas, y creo que ha revolucionado bastante bien este anime en la cultura geek, que pues se ha posicionado de una manera bastante impresionante. Y veíamos la evolución de ese primer arco y de la primera película del Tren Infinito a lo que todos estábamos esperando, ¿no? Así de, muchos esperábamos con ansias cuando lanzaran el arco del Distrito Rojo. Y la verdad es que, por ejemplo, yo en lo particular, yo no conozco, bueno, sí había leído ya el manga, pero no empatizaba tanto con Tengen. O sea, como que para mí en el manga fue como, no sé, muy X, y como que no le di tanta importancia. Pero ya en el anime, con el doblaje japonés y el latino, que el latino ahí siento que en la voz de Tengen sí me quedó a deber un poquito, pero bien lo dijo Karin también al inicio del podcast. Simplemente ver esa última parte de la pelea en contra de Daki y de su hermano, creo que fue bastante gozadora. En cuanto al sonido de las salas de cine, no, eso sí me quedó muchísimo de ver, sí me falló, sí. Pero creo que sí fue un cambio bastante notable, y me gusta esa parte en la que de verdad cada uno de los pilares tiene esas habilidades que los hace sobresalir de los demás, pero creo que también te muestran la esencia de que, no sé si han notado que hay personajes secundarios que son los que van a rescatar a los heridos y los curan y los llevan a las casas de recuperación. Hasta esos personajes juegan papeles importantes, porque también te dan como datos importantes del por qué no llegaron como a consolidarse como un cazador de demonios. Y eso está padre, ¿no? Porque te dan la importancia de que cualquier personaje tiene, por muy significativo, tiene un papel especial en la vida de los demás. Y así me pasó con esta parte de la historia. Y bueno, digo, la verdad es que yo ya leí el manga completo, entonces vienen muchas cosas. Si lloraron con Rengoku, no guarden su caja de Kleenex, porque les va a doler. Les va a doler. ¿Qué?
Así.
Así que.
Okay, está bien.
Spoiler.
Igual y me animaré a leerlo.
Sí, sí. Sí, buena recomendación.
Fíjate que hablando de las películas, la verdad es que sí decepciona. O sea, digo, yo quería ver esta película, yo ya sabía lo que iba, yo ya sabía que iban a ser estos capítulos de la última temporada y un cacho de la nueva, pero pues sí, la verdad es que no te suma mucho más. O sea, más bien es por el tema de, ay, a huevo, ¿no? La expectativa y ya querer ver que cómo iba a iniciar esto, porque si tú lo comparas con la película anterior, la verdad es que la película anterior, seamos honestos, es muchísimo mejor. O sea, simplemente ahí sale Rengoku, ¿no? Entonces, la verdad, y esa pelea con Akaza, la verdad es que se me hizo también buenísima. O sea, la película en general se me hizo muy buena. Todo el arco, ¿no? Básicamente, sí. que se muestra en la película, a mí se me hizo muy buena. O sea, yo, si no hubiera sabido que iban a hacer estos últimos capítulos, lo que iba a ver en 4K, sino que hubiera pensado que era una película, yo hubiera esperado algo que superara a esa película, porque la película fue muy buena, y entonces hubiese llegado al cine con una muy alta expectativa, que creo que fue lo que le pasó a mucha gente, según entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, la gente, y a mí sí me tocó verlo, creo que muchas personas no habían terminado de ver el segundo arco, el del Distrito Rojo. Entonces, creo que a muchos les pareció muy bueno, porque tal vez fue la primera vez que terminaron de ver esa batalla. Okay. Y creo que como que hubo un contraste bastante pronunciado. Pero, por ejemplo, a mí sí me pasó que cuando comienza todo a hacer como el recuento desde la primera temporada hasta lo que va, sí fue como de, no está mal, la animación es buena, me gustó que, y eso justo lo platicábamos también, readaptaron toda la animación para salas de cine. O sea, no fue la misma que en el momento que lanzaron ya el anime. Y eso se me hizo muy bueno. Sí esperaba más del audio. Sí esperaba tal vez un poquito más de esta nueva temporada, pero obviamente no la iban a quemar o no nos iban a dar más que datos esenciales, porque ahora sí ya conocemos a las lunas. Y digo, se vienen por ahí, se vienen muchas sorpresas, porque todavía dejaron como cosas ahí ocultas que para los que ya checaron el anime ya sabrán de lo que estoy hablando, y para los que no, igual si lo quieren checar, pues ahí van a tener tarea como rolas que ya está dando el primer paso. Entonces sí me te lo decía, que ahí sí quedé satisfecho, pero no con esa sensación de asombrado como cuando vi la de Tren Infinito. No sé si a ustedes les pasó.
No, es que la de Tren Infinito, la verdad es que a mí me gustó mucho, la verdad. Esta película, no, pero insisto, yo sabía lo que iba, yo sabía que no iba a esperar mucho. Mi única esperanza realmente respecto de este boleto de cine era ver en 4K y con buen audio, que insisto, estuvo bien lo visual, no lo auditivo, gracias Cinépolis. Pero la verdad es que no, o sea, el Tren Infinito mucho, mucho, mucho mejor, porque sí era una película como tal, ¿no? Creo, o la supieron adaptar muy bien.
Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho no sé si notaste como ese contraste, porque cuando empieza antes de que iniciara el arco del Distrito Rojo, te hacen como ese flashback de Mugen Train y te dan unos episodios adicionales de Rengoku. No sé si lo recuerdan, muchachos.
¿En esta película? ¿O te refieres
a más bien lo volvieron a sacar como que el arco y digamos, o sea, porque tú, si tú ves la película, ves cosas esenciales, digamos, pero y sí le entiendes a la historia. Pero si tú lo ves por episodios separados, hay un poco más de historia. Entonces, la verdad es que sí, o sea, eso es lo bueno de esto, que lo adaptan de acuerdo a, pues, digamos, la gente que solo quiere verlo y gente que sí quiere entrar más en detalle, ¿no? O sea, llámese el que lee los mangas o demás, porque al final, pues, hay gente que sí, literal, solo le gusta el anime y es todo, ¿no? O sea, de hecho, por lo menos en México somos un país que sí vemos mucho anime y hay veces, y hay gente que, por eso también es algo importante, por ejemplo, que en la película yo vi que muchos niños o mucha gente como millennials, por así decirlo, iban con o generación Z, iban con sus papás o iban con gente ya grande, ¿no? O sea, sí. Y la gente tú la veías y la veías entretenida, o sea, no era como en otros animes que, por ejemplo, van y o cuando van a ver a BTS, por ejemplo, que van y no entienden ni nada y dicen, no, pues es que me aburrí, ¿no? Ajá, sí, o sea, realmente ahí se aburren.
Se aburran, ¿no?
No, pero al final no es como el mismo sentimiento que la gente la ves como emocionada, ¿sabes? O sea, por decir...
Que no les llama tanto la atención.
Sí, justo, y este anime, digo, a pesar de que no es un anime, pues, para niños, digamos, como tal, niños, digamos, etapas preescolares o etapas primaria, primera fase, por así decirlo, pero al final es algo que te entretiene a más... Digamos, tiene más ¿cómo decirlo? Más amplio espectro de espectadores, porque al final,
sí.
Pues cualquiera lo puede ver y lo entiende, y es algo que está padre, ¿no? O sea, que si dices, pues es que sí me interesó, sí me está llamando la atención, y quiero, como, seguir adentrándome más, ¿no? Y tan es así que, como dices, hay hasta modding, mucho cosplay, cosas, ya más enfocadas, al seguimiento como del anime, y la verdad es que es algo que yo creo que pues tiene para mucho rato, y además, como dices, lo adoptan tan bien que no se siente la diferencia entre el anime y el manga, ¿no? O sea, es casi transparente el paso, por así decirlo, porque al final pues es algo que es lo que quieren lograr, ¿no? Que la gente que le gusta el manga no se queje y diga, es que el anime está horrible, o es que el manga me explicaba más, lo que sea. Digo, obviamente sí hay cosas más. Ajá, exacto. Al final sí, obviamente hay cosas que sí hay, son extras, pero ¿sí? La base se mantiene, ¿no? O sea, la base es este... El, tanto el que ve el anime como el que ve el manga le entiende y sabe qué puede pasar y qué no puede pasar, ¿no? O sea, así de simple.
Con todo lo que ha pasado hasta este, el día de hoy, ¿ustedes se lo recomendarían a alguien más?
Yo sí, yo creo que definitivamente es este... Alguien que está buscando tal vez un anime en general, creo que es un buen anime para... Pues, yo diría que hasta para empezar, ¿no? O sea, si quieres que alguien le atrape el anime. Si no, realmente, inclusive si no le gusta el anime, ¿no? O sea, como historia, creo que si alguien tiene un tiempecito ahí para darle la oportunidad a este anime, la verdad es que se me hace que está bastante bien. Yo creo que pasa, ¿no? O sea, hay personas que dicen, a mí no me gusta el anime, pero... Pues vi Death Note, ¿no? Por ejemplo, porque uh-huh. pues, estaba en Netflix, ¿no? O sea, conozco gente, ¿no? Que le pasó. Entonces, la verdad es que ese tipo de gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo no soy súper fan y me interesa ver anime, pero quisiera ver una buena historia, yo sí lo recomendaba. O sea, yo sí, sin problema, diría, ¿sabes qué? Darle una oportunidad. Y si es una persona que le gusta el anime, definitivamente no creo que le vaya a costar tanto trabajo engancharse con unos cuantos capítulos, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
De hecho, este, justo como dices, el, está muy accesible también, pues está hecho el primer, la primera parte de Kimetsu no Yaiba, está en Netflix, y pues la puede, de hecho yo ahí empecé a verla, ¿no? Este, empezando así, de repente voy a casa de un amigo y me dice, este, me dice, ¿sabes qué? Estamos viendo Demon Slayer, yo lo empecé a ver como al sexto capítulo, porque no lo empecé a ver desde el inicio, pero sí te atrapa la historia, o sea, llega un punto en el que dices, quiero ver otro, quiero ver otro, quiero ver otro, llega el punto en el que, no, si no mal recuerdo, son como 30, 40 episodios del primer, de la primera parte.
¿Son 26?
Este, ajá, sí, o sea, digo, 26 capítulos, pero realmente son capítulos de media hora, uh-huh. 35 minutos, o sea, no son tan largos, y realmente te engancha, ¿no? Llega el punto en el cual dices, órale, ya llevo la mitad y llevo unas cuantas horas, ¿no? O sea, sí es algo que, este... que sí lo recomiendo, la verdad, que lo vean, que obviamente también sí, digo, con cierta discreción, porque hay gente que no le gusta mucho como la parte del gore, digo, no es un anime del gore totalmente, pero sí tiene ciertas partes, ¿no? Sí tiene esos momentos que pues sí, hay pues desmembramientos, este, sabe mucha sangre y demás, este, uh-huh. ahí sí pues con cierta discreción.
Hay boobies. No,
exacto, hay como...
Hay contenido, sí. Hay buen contenido para, sí, de todo, claro, hay para todas las edades y gustos y colores.
Sí, claro, y al final este, y es bueno, digo, es, no es, tampoco es, o sea, digamos, no van a ver un rana y medio, o sea, tampoco. No va a ser algo así totalmente subido de tono y en otro, este, digamos, en otra faceta, pero sí se van a encontrar esos momentos pícaros, así, este, esos
hasta momentos de poliamor.
Cosas de ese estilo que al final, pues, digo, no es que, es, digo, ya, yo creo que a las alturas que estamos en la sociedad, creo que ya todos lo hemos, al menos escuchamos de algo así.
Claro.
Entonces, pues, la verdad es que sí, o sea, es muy recomendable, véanlo cuando puedan. Si les gusta el anime y si les gusta el manga y el anime, pues también lean el manga. La verdad que me lo han recomendado bastante y pues este, denle una oportunidad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, digo, no estás encontrando el hilo negro de la vida, pero sí es un buen anime o manga y te va a dejar... muchas cosas por las cuales, por lo menos a mí me pasó, que hasta con conceptos de historia y de trama me enganchó también por ahí. Entonces, creo que sí es bastante gozador. Se vienen cosas muy buenas. Ya no les voy a spoilear nada, amigos, se los prometo. Bueno, creo que no spoilé, pero no sé. A ver, algo que me surgía un poquito para comentarlo, y justo era lo que platicaba o comentaba también Caín hace un rato, ¿no? Están muy bien definidos los personajes, incluso hasta los secundarios. Pero, ¿ustedes qué opinan de los villanos? O sea, de lo que han visto hasta ahora, ¿cuál es el villano que dicen, ah, este men sí? Digo, muchos a partir del Tren Infinito odian a casa y después, a ver si no cambia su perspectiva, pero a ustedes, ¿qué en ese sentido, qué les dejó también?
Pues mira, en cuestión de villanos creo que sí, ahí no podría decirte específicamente porque sí estaría spoileando mucho la historia, entonces prefiero que la gente la vea, lo haga a su propio criterio, y realmente ahí sí, pues que vean realmente el villano que les haga como match, que digas, este lo odio, porque puede ser por muchos motivos, ¿no? O sea, puede ser, como les decíamos, es mil... hay tantos motivos y tantas historias de los villanos y de los protagonistas que a lo mejor algo te hace clic de eso que pasa y es como de, pues por eso lo odio o por eso me gusta, ¿no?
Hasta porque se parece a Michael Jackson.
Uh-huh. Sí, aparte. Eso sí es un pequeño spoiler, se parece a Michael Jackson, pero...
No, a esas alturas ya conocen a Musa, ¿no? Ya saben.
Sí, seguramente ya conocen a Musa. Sí, seguro sí, porque sale hasta en memes y así, entonces sí. Pues sí es algo que sí puede darse cuenta que es eso, ¿no? Pero igual seguramente ya conocen los personajes principales, ¿no? Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, o sea, porque pues sale, ¿no? En las memes, en películas, en clips de TikTok, cosas así, pues salen, ¿no?
Sí.
No les vamos a spoilear más, pero pues, por ejemplo, a mí... Algo que sí me llamó mucho la atención de este año y por el cual lo juego y lo veo y me llenó muy rápido.
Con su contenido.
Fue por la parte, por ejemplo, del... En inicio se enfocan mucho como en las respiraciones y en como el
la técnica.
Las posturas y las técnicas y así. Y pues, o sea, tiene cierto sentido. O sea, tiene cierto sentido en muchas, hay muchos, digamos, como... técnicas o procesos de orientales que sí se enfocan mucho a la respiración, ¿no? Es el yoga, por ejemplo. O sea, el yoga es básico, como mantener tu respiración, contenerla, aprender cómo respirar, usar el diafragma, la parte de la nariz, la boca, además, o sea, todo ese tipo de cosas, digo, no tan en fondo, pero al final sí te da una sensación de que estás viendo algo como, pues, meramente oriental, ¿no? O sea, sí es
algo que te atrapa.
Que te atrapa, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso me gustó mucho, ¿no? Y como dicen, el crecimiento del personaje, ¿no? Que no es el típico personaje que tú lo ves y parte madres, ¿no? O sea,
sí.
Sino tú lo ves y de hecho va cambiando hasta su estilo de pelea o su estilo de sus técnicas o demás de acuerdo a las situaciones, ¿no? O sea, no es algo que digas, ah, es que solo va así. O como, por ejemplo, Goku, ¿no? Que, por ejemplo, Goku es así de... tiene el poder, y de repente se enoja o Gohan y así como que, ah, tiene superpoder y ahora es más cabrón y le gana a todos, ¿no? O sea, no, simplemente es el hecho fue que el personaje va creciendo y tú lo vas viendo que hacen como la transformación del personaje, pero no quiere decir que el hecho que se transforme sea más fuerte, sino simplemente cambia de estilo porque no le es favorable, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Sí, es como Zenitsu.
Está padre.
¿Mm? Zenitsu solo tiene una postura y la mantiene en la mayoría del manga y del anime. Ya después cambian algunas cositas, pero sí. Es parte de, ¿no? Y creo que en la mayoría de las artes marciales te hacen un gran énfasis en cuanto a la respiración, ¿no? Y creo que sí es una parte fundamental también de concepto del anime, y que creo que lo supieron manejar muy bien. Y a ti, Caín, ¿tienes algún villano?
Fíjate, también... yo creo que un villano como tal ahorita, de lo que yo he visto del anime, todavía no podría decir que haya alguno que haya llenado ese espacio que se requiere, pero pues me quedaría con lo general en decir que son las lunas superiores, probablemente, en este momento. Digo, Muzan sé que es el antagonista principal. No conozco todavía su historia, entonces no puedo hablar mucho al respecto. Pero de las lunas superiores, pues sí, yo creo que las, todas las que quedan vivas prometen. Entonces, sí, pues me quedaría con ellas, ¿no? O sea, creo que como villanos está bien. Se me hace muy padre el concepto de las lunas, ¿no? De las menguantes y de las, de las lunas superiores. O sea, la verdad es que se me hizo muy interesante esto, ¿no? O sea, no sé si corresponda a algo de mitología japonesa, la verdad lo desconozco. Cómo está el tema de la estructura de las lunas y si eso tiene algún significado en mitología de allá. Pero si no lo tomaron, la verdad es que se me hizo muy interesante cómo lo manejan, ¿no? Entonces, en lugar de nada más son así como casi mis compinches del 1 al 12, o sea, son mis lunas, pues sangrientas, ¿no? Y así, entonces, como que se me hace muy, muy padre ese concepto. Y pues podría decir que en general, en este momento, mis villanos, pues sí, obviamente las lunas se me hace que son quienes cumplen en su conjunto con esta posición, ¿no? De que me gusta el villano.
Sí, digo, yo nada más les daría dato de que Kokushibo, que es la luna superior 1, tiene una buena historia. Bueno, todas tienen una muy buena historia. Ya en este nuevo arco que en unas cuantas semanas estaremos disfrutando, que promete mucho, van a conocer muchísimos más datos, incluso de los dos pilares que van a aparecer en este arco, y creo que va a estar bastante bien. Pero pues, ¿qué les parece, amigos? ¿Les parece bien que cerremos este podcast? Dejamos abierta la invitación para que toda la gente que nos escuche nos diga a ver si les pasó esto, que haya interacción, ¿no? Que la gente siga participando, porque ya nos habían pedido que platicáramos un poquito de este gran anime.
Sí, de acuerdo, yo creo que nos lo pueden dejar ahí en los comentarios, podemos platicarlo, y conforme vaya avanzando el anime, podemos platicarlo más a detalle, y en algún momento cuando todo esto termine, pues ya podremos hacer unos comentarios más interesantes con nuestro público y las opiniones del equipo de Gamers, ¿no?
Sí, totalmente. Solamente también quiero aprovechar para recordarles que el podcast, porque me preguntan mucho, oye, ¿dónde encuentro el podcast? A ver, se encuentra en Spotify, Amazon Podcast. Ahora ya estamos en Amazon Podcast, así que les damos este super mega anuncio para que también gente que nos había estado pidiendo que subiéramos contenido ahí, ya nos encuentren en Amazon Podcast, en Apple Podcast, Google Podcast. Déjenme checar porque por aquí tengo. Estamos en Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher. Esas son las plataformas en las que actualmente nos pueden encontrar. Vamos a estar interactuando más. Les vamos. Ahorita me parece que se habilitó la opción de que dejemos alguna pregunta en los podcasts, así que también estén atentos por ahí. Se vienen muchas cosas nuevas, así que estén súper pendientes. Compartan el podcast, háganlo llegar a muchísima más gente. Hemos tenido un crecimiento muy bueno. Les prometemos ahora sí estar muchísimo más activos en cuanto a contenido y temas y muchas cosas que aún seguimos teniendo en mente. Así que para todos aquellos que nos preguntan en qué plataformas, aquí se las dejamos. Chicos, ¿quieren agregar algo más?
Bueno, muchachos, pues como siempre, no olviden seguir o compartir este podcast. Entre más crezca la comunidad, más contenido les traeremos de mayor calidad, y pues será siempre un gusto poderles traer una de nuestras experiencias en este mundo gamer geek y slash muchas otras cosas. Entonces, gracias por el apoyo, y sigan apoyándonos para que sigamos creciendo.
Como bien lo comentan, pues igual, síganos, coméntenos, sobre todo eso es muy importante, que comenten y hagan, ahora sí que fomentar la discusión, porque obviamente, pues como les decimos siempre, ¿no? O sea, los datos que damos aquí a veces no son 100% exactos, o a lo mejor podemos cometer algún error, lo que sea, pues igual estamos abiertos a eso, ¿no? A, a comentarios en las plataformas, y igual a cualquier sugerencia que tengan o algún tema que quieran del que hablemos, pues también pueden dejarlo en los comentarios y estamos abiertos para ese tipo de comentarios y de sugerencias, o igual si quieren alguna colaboración o demás, adelante, estamos abiertos para eso.
Es correcto, así que amigos, no se olviden de escuchar todos los podcasts que hemos subido. Se viene mucho contenido, se vienen cosas nuevas, así que sin más nos despedimos. Gracias a todos los que nos escuchan por hacernos parte de su día a día, eso lo agradecemos mucho, así que sin más terminamos este episodio y amigos, recuerden que nosotros somos el equipo de GameX y estamos en modo on.